In this house where I grew up, with cozy chairs and broken cups, memories pile up on the ceiling. Can they tell what I am feeling? I know this house outside and in, but three birds fly upon my skin. In my head down in the darkness, like so many nights before this.
In this bed where I rest, I'm homeless. This house I know best, but I'm homeless. My hunger it grows, and it won't go, and it burns in my chest. I'm homeless. ¿Cómo vas?
Cucú, ¿tú va bien?
Shalom.
Salam aleiko.
Konnichiwa.
Bon dia.
¿Cómo estás, Jimena? ¿Qué tal? Bienvenidos todos aquí a
Polígotas. Hey, dude, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Aquí todo tranquilo, ya un poco sosegado del día. Y esta canción que estábamos tarareando hace un momento es una canción que se llama Homeless.
Homeless.
Es de una cantante, es una cantante francófona, pero que canta en inglés. Se llama, bueno, su nombre artístico es Marina Kaye, ¿sí? Y esta es una canción del año 2015 en su álbum Fearless. Y
exacto,
bueno,
ya
hoy,
que
día
vamos
las,
a...
hoy día las has descubierto, ¿no? ¿Te ha gustado?
Exacto. Y como, bueno, hoy día íbamos a hablar un poco acerca de también el inglés y de algunas... trabas que nosotros mismos tuvimos, entonces decidimos también comenzar un poco cantando en inglés y también explicándoles que esa es una manera bastante buena de poder acostumbrarse a un idioma y de poder adaptarse a él más fácilmente.
Claro, eso porque la mayoría de personas, a la mayoría de personas les gusta la música en general. Así que cuando puedes descubrir música en el idioma que estás aprendiendo, te va a ayudar muchísimo.
Exacto. Y pues nada, esperemos de que desde donde nos escuchen se encuentren muy bien. Y bueno, ya adelantamos un poco el tema de hoy. El anterior episodio estuvimos conversando con un invitado desde Portland, Estados Unidos, bueno, Portland, Oregon. Y hablamos un poco de algunas dificultades que se les hacía a algunas personas cuando recién empezaban a aprender este idioma. Entonces quisimos hacer una apreciación de nosotros dos solos, de acuerdo a nuestras experiencias también, ya que ya tuvimos la de un invitado y una apreciación externa.
¿Y cómo te gustaría titular este episodio, Jimena?
No lo sé, tal vez algo así como podría ser... ¿Para los políglotas también fue así de difícil?
Sí, eso puede ser quizás una descripción, ¿no? A ver, ¿qué te parece este? Como mis problemas con el inglés.
Ah, o algo mis así. Traumas mentales con el inglés.
Mis traumas mentales con el inglés. Ok. Genial. Eso puede ser. Muy bien.
Nuestros propios traumas mentales con el inglés.
Cuéntanos un poquito, así en resumen, ¿cuál es tu historia con el inglés? ¿Qué onda con el inglés contigo? ¿Cómo fue que lo has aprendido? Creo que lo has contado un poquito en nuestro primer programa, nos contaste, ¿no? Contaste para todos. Pero tal vez te gustaría decir algunos otros detalles, así rapidito, algunos detalles.
Okay. Pues yo ya conté mucho en el primer episodio. Considero que es como lo principal acerca de cómo aprendí, ¿no? Uh-huh. Pero al igual que cualquier idioma, pues se aprende practicando. Y sí considero que es un idioma que practiqué bastante. Fue prácticamente por, valga la redundancia, por el trabajo. Entonces, como tenía mayor contacto con norteamericanos, se me hacía mucho más fácil adaptar el acento de ellos, ¿no? Bueno, de hecho, no sé, tú me podrías decir si sientes que yo tengo ese acento cuando hablé, por ejemplo, con Andrés, cuando hablamos con Andrés. ¿Tú cómo sientes mi inglés? Es bueno tener una precisión externa. He tenido varias, pero a ver, quiero la tuya.
Opino lo mismo que opinaría de mi acento, pero en tu caso, bueno, aparte de ser un acento latino, que no lo podemos negar, es un acento que tiende a imitar el acento de Norteamérica, o sea, el acento de Estados Unidos, uh-huh, especialmente, ¿no? Eso uh-huh es lo que puedo decir, así que tratando de imitar eso, ¿no? Vas como a ese punto, por eso dices car en lugar de decir car, y dices future en lugar de decir future. Y algo
exacto
así.
Entonces sí, de cierta manera, pues yo siento que mi acento es muy pegado a Norteamérica, pero me gusta mucho el acento británico, me encanta escucharlo, como alargan un poco más las palabras y también en la parte final, como que la pronunciación de la R es la que no hacen tan pronunciada como el inglés norteamericano, entonces podría decir de que sí, ¿no?
Sí, la R es más fuerte, al final de las sílabas la R se pronuncia, mientras que eso no pasa casi en el inglés británico. Y algo que no te he contado es que el primer inglés con el que... Ah, bueno, yo me estoy adelantando ahora con mis problemas con el inglés.
Sí, pero...
Pero...
Dale.
mi mayor problema con el inglés desde pequeño fue que era demasiado malo con escuchar, ¿ya? Tenía una sordera idiomática tremenda, así que para mí eran solo balbuceos o cosas así que no tenían sentido, entonces era muy difícil. Y llegó un tiempo en que, o sea, podía yo hablar un poquito y me dejaba entender más o menos, pero no podía entender nada de lo que me decían, pero sí me dejaba entender yo. Era una cosa rara y mucha frustración con eso. Pero algo que no te conté justamente hablando de los acentos es que el primer acento con el que tuve cierto éxito o empezó mi éxito para aprender, digamos, en mi aprendizaje del inglés, fue el acento británico. Con una amiga que tuve en la universidad, que vino para una especie de intercambio, yo qué sé, una amiga del grupo de la CBU, ¿ok? Así se llamaba el grupo. Y la cosa es que ella hacía como, dictaba como cursitos de inglés gratuitos. Y como nos hicimos chévere amigos, yo iba a todas las clases y ya pues, más o menos ahí empecé a entender. Y de hecho me parecía diferente su inglés, pero me gustaba muchísimo. Así que un día decidí hacer algo que... como poner palabras y patrones de palabras de acuerdo a una guía fonética del inglés. Y le llamé para que pudiera grabar su voz. Y que yo, y bueno, con esas grabaciones yo pude imitar un poco y saber cómo son los patrones del inglés. Y como que se destapó algo que yo no podía antes. Así que eso me ayudó muchísimo. Así que el primer inglés que yo empecé a hablar, cuando empecé a tener un poco más de, digamos, de mejora con mi inglés, fue justo con el inglés británico. Así que tengo mucho más, ¿cómo decir? Puedo conocer un poquito más de qué manera se pronuncia el inglés británico. Ya después, por causa de la practicidad y también por las personas con quienes me relacioné, es que más o menos, bueno, ya diría que mi inglés tiende a imitar el inglés americano, ¿no? Antes que el británico, pero sí conozco cómo se dicen muchas palabras en inglés británico, a pesar de que no lo hablaría en sí. Okay. Recuerdo que un día en un curso de español, yo empecé a dictar curso de español a unos gringuitos de Estados Unidos. Y... pues algunas explicaciones que les hacía con el español, les hacía en inglés. Y las... no sé, es muy gracioso porque los estudiantes me decían... ¡Uy, me encanta tu acento! Me decían. Lo haces como el inglés británico. Se emocionaban cuando les explicaba alguna cosa en inglés utilizando el inglés británico para explicar las cosas del español.
Es que las personas de Norteamérica también les gusta mucho,
sí, ¿no?
El acento británico. Ajá.
No así, y por ejemplo, mucho lo
que
pasa con el español.
Les parece más elegante. Entonces, yo he escuchado solo a un peruano que tenía el acento británico muy bien marcado y era cuando yo le pregunté y le dije, realmente tu acento británico es muy marcado, qué genial, has vivido en Inglaterra o, bueno, por ahí, me dijo, no, lo que pasa es de que yo solamente aprendí viendo películas que tengan directores británicos y que todo el elenco sea británico, entonces me acostumbré solamente a escuchar ese acento. Y era súper marcado, de verdad. Y me quedé admirada porque la mayoría siempre habla con el acento, pues, de Norteamérica. Y igual, o sea, así como a ti te ha pasado esa experiencia en la escuela, pues había momentos que, como hablaba tanto tiempo el inglés, llegaba un punto en el que ya lo hablaba muy rápido. Es como cualquier idioma, ¿no? Creo que cuando te acostumbras a él, empiezas a pensar pues en este idioma y ya no tienes ese momento en el que tienes que estar intercambiando o traduciendo constantemente, que es en realidad la peor manera en la que se aprende un idioma. Entonces, claro, ya de por sí solamente hablabas y ya no estás en ese lapso de ¿y cómo se dice esto? ¿Y qué tengo que decir? Y en ese momento en el que pierdes como que palabras, ya no pasaba eso. Entonces lo hablaban de una manera muy rápida, ¿no? Y también me preguntaban como, oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Y yo así como que, no, nunca estuve, ¿sabes? Y, oh, pero ¿y cómo aprendes? Porque la verdad, los adolescentes y la gente joven en Estados Unidos no aprende casi idiomas, ¿no? Y bueno, eso es lo que siempre me decían ellos, ¿no? Que aprender idiomas en el colegio es como una pérdida de tiempo para la mayoría de gente joven, ¿no? Que en realidad, como lo aprendes muchas veces viajando o yendo a otro país, exactamente, para poder adquirir mejor conocimiento de
Perú también es eso, es una realidad que...
Sí, y es lo mismo, yo les dije lo mismo.
No comprende la importancia o la gran ventaja que uno puede mentalmente, o todas las ventajas que puede haber en cuanto a aprender un segundo idioma. Y el inglés apenas, pues, en el colegio y después se olvida. Solamente, al menos en Cusco, que es nuestra ciudad donde vivimos, es una ciudad bastante turística. Allí es donde tal vez hay más personas quizás que están entrándole un poco más al inglés. Tal vez en Lima quizás, ¿no? En algunos distritos, especialmente los distritos más turísticos, como es, creo que el único, Miraflores.
Exacto.
Y en general, pero bueno, hay igual... muchos monolingües o bilingües también, especialmente con el quechua, por ejemplo, o el aymara, ¿no?
Exacto. Entonces, yo considero de que siempre les decía, es lo mismo aquí, es el mismo sistema que tenemos, ¿sabes? Que cuando estás en la escuela, pues no es tan bueno y a veces no llegas realmente a aprender bien, ¿no? Y pues les explicaba que en realidad yo tuve que aprender el inglés en un instituto y después como practicarlo nada más y fue así. Y ya hablando un poco más de algunas taras que yo haya podido tener conforme iba avanzando, podría hablar un poco de los phrasal verbs, que fueron como el primer choque que yo tuve, porque hasta ahí como en gramaticalmente todo me parecía muy fácil. Pero en phrasal verbs hay demasiada, es una lista muy grande en realidad de phrasal verbs. No estoy segura de cuántos hay en total, pero imagino que debe haber unos
cientos.
más de 350 phrasal verbs o algo así. Entonces, lo que es distinguible y para las personas que no tienen conocimiento de qué es un phrasal verb, es como una expresión que consta de el verbo y otra palabra más, que normalmente puede ser un adverbio, una preposición, o un verbo, un adverbio, una preposición, ¿no? Justo antes de comenzar, te estaba comentando un poco acerca de esto.
Y por ejemplo, a ver, decía, la palabra, ¿no? Hay que darle algunos ejemplos, a ver, de estos verbos.
Exacto. Mira, una de las palabras que tiene... uno de los verbos que tiene más palabras adheridas, mejor dicho, es look. Entonces, por ejemplo, si obviamente de acuerdo a la palabra que tú le agregues, sea adverbio, preposición y demás, va a tener y va a tomar un significado completamente distinto al otro, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que look for es un verbo más una preposición, ¿no? Y bueno, normalmente agregas más cosas, ¿no?
Look for,
y bueno, todos sabemos
que...
como que buscar.
buscar.
Uh-huh. I've been looking for you, o como, what are you looking for? Y esas cosas son como, exacto, ¿no? El significado de este look for. Y de ahí...
Uno que me gustó a mí fue, el, por ejemplo, el look forward.
Look forward to. Uh-huh. Y puedes decir como, I'm really looking forward to tomorrow. Entonces, estoy deseando realmente que llegue mañana, ¿no?
Sí, eso es como esperar.
Y ese algo, ya, ¿no?, es un significado completamente distinto, ¿no? Ajá. O tener, uh-huh, muchas ganas de algo es look forward to. Uh-huh. Y también puede ser look in. Y en este caso es un verbo más un adverbio. Y puedes decir, pues, no sé, to look in, or I look in on her from time to time. Ay, que significa como que de vez en cuando lo voy a ver, ¿no? Y es como de, como decir visitar o solo pasar a ver a alguien, algo así. Uh-huh. Entonces, eso vendría a ser un phrasal verb. Y toma diferentes significados, y en realidad hay un montón de esos, y es una de las cosas que se me hizo más complicadas. Y vale rescatar, que obviamente no conozco muchos en realidad. Los más básicos que nosotros tenemos, pues, es get up. Ya di el ejemplo de look. O también podemos poner el turn on, que es una de las cosas más fáciles, ¿no? Y en este caso, pues, también puedes separar algunos phrasal verbs. Es decir, puedes poner I turn on the TV, o puedes decir también I turn the TV on. Es decir, los puedes, tienen esta capacidad de poder separarse.
Puedes, entonces, decirlos esto antes, lo volvía, y no hay problema.
Antes, o sea, o claro, después. Puedes poner el objeto antes, uh-huh, y de ahí decir el on, ¿no?
Me hiciste acordar del verbo, decir, por ejemplo, pick up. Uh-huh. Pick up, recoger, exacto, a alguien, ¿no?
I pick up my phone, I pick my phone up. Es como que puedes separarlos.
I will pick you up in the airport. Uh-huh. Te voy a recoger, uh-huh, en el aeropuerto. O I will pick up you in the airport. También no pasa nada.
Exactly. It's not a problem if you just separate the phrasal verbs. They are separable. So, one of the most important thing about the phrasal verbs, it's, you have to know that they are very common in the spoken English, but they are not really common in the formal written English. Lo que quiero decir es que simplemente, al igual que muchos verbos de nosotros, los hispanohablantes, pues son más expresados de manera oral que de manera escrita. Y ese es el caso de estos phrasal verbs. Entonces, para comunicarte es una de las cosas más importantes. Si bien es cierto, en ese entonces yo tenía comunicación obviamente de una manera muy formal, porque era, yo usaba el inglés, pues, para el trabajo. Entonces no tenía mucha necesidad de conocer tantos phrasal verbs. Pero cuando, conforme fui conociendo a más gente joven, fui informando un poco más acerca de ellos y de sus usos, porque la gente joven lo usa más, ya que es de manera, son usados más de manera oral, ¿no? Pero obviamente, si vas a usar, vas a emplear solamente un lenguaje más sostenido y más formal, pues no los vas a escuchar mucho. Uh-huh. Creo que una manera de conocerlos también fue escuchando como mucho rap o escuchando, digamos, que películas que tengan que ver más o menos como con la música urbana y esa tendencia. Ahí aprendí mucho de phrasal verbs también.
Vaya, vaya. Genial. Uh-huh. A ver, ¿qué te parece si damos, algunos consejillos para las personas que se quieren animar a aprender, pues, el inglés? Bueno, de acuerdo a nuestro... Ya dijiste algunos, por ejemplo, con los phrasal verbs. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con otras cosas, tal vez podríamos dar algunos consejos, pienso. Especialmente para que no se desanimen, pues, con el inglés.
Exacto. Y miren, es como... si bien es cierto, porque tú puedes escucharlo y tratar de traducir un phrasal verb, pero en realidad esa sería una manera muy errónea de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tratas de traducir verbo por el adverbio que significan, entonces no va a tener sentido. Es mejor que tú conozcas y los busques y tengas como una lista, ¿no? Yo creo que lo primero, una de las primeras cosas que yo hice fue eso. tratar de buscarlos en internet. Bueno, ahora tenemos esa gran ventaja. Y simplemente tratar de escribirlos en una lista. Y de ahí poco a poco los fui escuchando, ¿no? Como te comenté hace un rato, pues una manera muy fácil que fue para mí de aprenderlos fue escuchando rap. Y obviamente no te frustres si es que en un inicio no entiendes nada de lo que dice en un rap o en una canción de hip hop o trap. Es normal no entenderlo porque dicen, usan mucha jerga también. Entonces lo que yo hacía era simplemente las escuchaba y iba a lyrics, a la parte de las letras, o las buscaba y las escribía. Escribía las letras y así se me iban quedando más cosas, se me iban quedando poco a poco más phrasal verbs. Eso depende de qué te guste, ¿no? A mí, porque a mí sí me gusta ese tipo de música también.
Claro, claro.
Y si es que no, o sea, no, realmente no es como que lo tuyo, te parece como algo muy ruidoso, un poco violento tal vez, pues puedes aprender de unas formas más tranquilas, ¿no? Uh-huh. Escucha, o bueno, ve películas que son más actuales, que son como norteamericanas más actuales, tipo, bueno, te va a sonar raro, pero tipo Ted o esa tendencia que tienden a poner más de este tipo de vocabulario y de este tipo de verbos que son más empleados
más
para,
informal se
para
emplea
la gente
en
joven.
En las comedias, pues.
Exacto, y en las comedias más actuales. Entonces, por ejemplo, ahí puedes aprender mucho y no es necesario que solamente trates de forzarte por entenderlo escuchando. Eso es lo peor que puedes hacer, porque cuando recién estás empezando, es bueno que tengas siempre los subtítulos. Y que los pongas, obviamente, si se te hace muy complicado leer los subtítulos en inglés, que los pongas primero en español y por ahí vas cambiando si hay alguna palabra que escuchaste y dijiste, oye, nunca había escuchado esta palabra. ¿Cómo se escribe? Entonces cambias los subtítulos al inglés y ya, pues, anotas la palabra. De ahí poco a poco vas cambiando, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando ya pones los subtítulos en inglés ya es un gran avance. Y bueno, de ahí ya cuando no pones los subtítulos y solamente escuchas algo que te llamó la atención, un verbo que no conocías o algo, esa es una buena manera. Entonces estos son tips dependiendo de cuál es tu nivel y uno tiene que ser sincero si realmente no entiende. Es insulso que trates de entender todo en un inicio, ¿no? No puedes forzarte tanto, creo que es un proceso. Y un error que a veces nosotros cometemos es creer que ya tenemos un nivel suficiente de algo solo por haber, no sé, pues, escuchado una canción tal vez y haberla entendido, ¿no? En una película funciona un poco distinto. En una película, pues, es un buen tiempo, ¿no? Es como una hora y media en la que te están hablando en un idioma completamente ajeno al tuyo. Entonces, es bueno ser paciente contigo mismo.
Claro, el inglés, por ejemplo, yo creo que para la mayoría de personas, no solo yo, para muchos, su gran problema, o no sé si su gran problema o nuestro gran problema, es el hecho de que se escribe, generalmente diríamos que no se escribe tal y como se pronuncia. Aunque yo digo que es una, ¿cómo se dice? Es un engaño que nos engañamos los que hablamos español si creemos que el español se escribe como tal y como se pronuncia. La verdad no es así. Sino que nos parece porque hemos aprendido las reglas del español y sí que son más claras, que digamos, casi no hay muchas excepciones respecto de su pronunciación, pero por ejemplo nada más a entender cuando pronuncias o cuando escribes con B o cuando escribes con V, si la pronunciación es exactamente la misma, por ejemplo, ese puede ser un problema. Pero así, ¿no? O la C, por ejemplo, ¿no? La C, cuando está con E y con I, pronunciamos Ceci, pero cuando está con A o U, pronunciamos Caco, Q, cambió completamente el sonido. Entonces no podemos ufanarnos y decir que, el español sí que se pronuncia tal y como se escribe. Lo mismo pasa con el inglés, hay algunos patrones que hay que ir aprendiendo, por ejemplo, especialmente con las vocales, digo yo, porque las consonantes en general se pueden aprender. Porque la mayoría suena muy parecido, salvo algunas excepciones, pero las vocales es la gran traba para muchos. Para mí lo fue, porque en español reconocemos 5, a pesar de que las deformemos un poquito, quién sabe, pero solo reconocemos 5 para distinguir palabras. Ahora en el inglés no es así. Ahora en la tarde estaba viendo un video que mencionaba 22 cambios, claro que incluía a los diptongos. Sin embargo, o sea, ellos tienen muchísimo más vocales para diferenciar. Un ejemplo, no sé, la palabra ship y la palabra sheep, o la palabra bit y la palabra beat, ¿no? Estas palabras...
La palabra sheet of paper o sheet. Exacto.
Claro, entonces, por ejemplo, si dices son of the beach, esa palabra es pues la playa, ¿no? Beach. Entonces, es una cosa decir beach y otra cosa es decir bitch.
Bitch,
¿no? Es bien diferente. Pero, mira, se pronuncian así, de esa forma. Una de las mayores dificultades también para los latinos es justamente diferenciar estas, las vocales que suenan largas y las vocales que suenan más cortas, que tienen más duración. Para nosotros no hay esa diferencia. En inglés sí la hay. Entonces, hay que ir aprendiendo. Las vocales para mí son un gran truco, un gran truco. Si quieren aprender las vocales, empiecen con ellas. Ah, sí, y otra cosa. No sé si han escuchado hablar del alfabeto fonético internacional. Tú supongo que sí, tú has escuchado.
Explícanos, Jimena, ¿no? e ilústranos un poquito de qué se trata.
Es una herramienta muy útil. Los lingüistas la usan para escribir los sonidos de todos los idiomas del mundo. ¿Okay? Hay todos los sonidos posibles están graficados de alguna forma. O sea, tienen una letra. Por ejemplo, para escribir I tienen una grafía. Para escribir E tienen otra grafía. Para escribir U tienen otra grafía. De cualquier idioma, todos los sonidos son posibles de escribir con el alfabeto fonético internacional. Y claro, para el inglés se utiliza, digamos, no todas, sino algunas de las letras del alfabeto fonético de este alfabeto. O AFI también lo podemos decir, el AFI, desde ahora, ¿ok? Y en el AFI puedes encontrar diferentes grafías para reconocer, por ejemplo, la A de A, ¿no? O para diferenciar este U de U. Y todo ello tiene una grafía diferente y ayuda muchísimo visual. Si tú eres una persona visual, creo que muchísimas personas somos visuales, nos ayudaría mucho tenerlo ahí, ¿no? Y si ustedes ven en los diccionarios, muchos diccionarios, especialmente los que son, digamos, recomendables, tienen a su lado un entre paréntesis o entre corchetes, donde tú puedes encontrar cómo se pronuncia la palabra utilizando justamente este alfabeto. Y hay unos símbolos medio raros que tú ves ahí, es justamente la pronunciación. Y solamente hay que saber leer esas palabras en esto. Es para aprenderlo en media hora, creo yo, nada más. Y ayuda muchísimo, muchísimo. No sabes cuánto.
Pues sí, mira, yo sí escuché de eso, pero la verdad considero que no soy tan visual, tal vez soy más auditiva que visual.
Claro, estoy escuchándolo.
Esa batalla constante. Ajá. Y de hecho, con todo esto del lockdown o el encierro y demás de la cuarentena, otro consejo que les podría dar para las personas que no pueden o que no les es suficiente escuchar música o simplemente Netflix o ver películas, es hablar también. O sea, va a sonar muy raro esto ya, pero hay veces en las que yo me levanto y bueno, a todos tenemos un momento de tener de hablar solo, ¿sabes? Es normal, mucha gente lo tiene. Y en muchos casos, a veces yo me despertaba y tal vez era por el hecho de que no lo practico diario como antes lo hacía, ¿no? Con una persona nativa. Entonces, de pronto me levanto y estoy haciendo algo y ya estoy tratando de hablar en inglés como para no olvidarme. Y esa es otra cosa buena. O sea, digamos,
o sea,
que si estás haciendo tus cosas. Sí. Y yeah. De pronto estás haciendo tus cosas y es como que, oh, I need a cup of coffee or I don't know, I would like to read this book. Y como que eso te ayuda mucho, ¿sabes? Porque ayuda a tu mente a que también esté más ágil con ese idioma.
Claro,
y así no como cuando
inglés,
piensas en voz alta en español.
Uh-huh.
Exacto, así como hablas en voz alta en español muchas veces, mejor dicho, piensas en voz alta y hablas solo a veces en español, también hazlo en otro idioma y te va a ayudar mucho a que te acostumbres también a eso, ¿no?
Claro, claro. Nuevamente, ahora quiero reforzar esto. Si estás aprendiendo inglés, no, ¿cómo decir? Intenta olvidar cómo está escrita la cosa, porque muchas veces lo que está escrito no corresponde a lo que tú vas a escuchar. Y a veces lo que está escrito va a ser una traba, ¿no? No sé, la palabra, por ejemplo, la palabra común se escribe como common, ¿no es cierto? Y vas a querer pronunciarlo common, pero en realidad es common, ¿no? Y es como common, parece una common. I ahí, uh-huh. Aparece, it's common. No se dice come on, ¿no?
It's very common.
O women, para decir mujeres, que se escribe woman y nadie, y otros dicen woman, pero está muy mal, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, yo no sé. Generalmente las personas que hablan inglés dicen, ya, ellos lo reconocen y dicen, yo no sé por qué, pero así lo pronunciamos. ¿Y qué? ¿No? Así que no se obsesionen con, ay, ¿cómo se tiene que escribir? Sino obsesiónense cómo se pronuncia y cómo se imita completamente. Uh-huh. Y después ya vean cómo se escribe.
Exacto.
Eso ayuda muchísimo. Exacto. O sea, sí, es importante ser muy auditivo con el inglés. Porque si eres visual, vas a necesitar algunas herramientas. En mi caso, yo utilicé el AFI. Y me ayudó muchísimo para trasladarme a ser un poquito más auditivo y tener mejor oído para el inglés. Aún ahora sigo luchando.
Yeah, exactly. Uh-huh.
Exactamente.
Well, sí, entonces yo creo que sí, pues es dependiendo de cómo eres y de cómo aprendes. Y de acuerdo a eso, tú tienes diferentes metodologías y hay diferentes herramientas. Creo que ya te hemos dado algunas. Esperemos de que realmente les sirvan en un futuro, de que sean propicias para ustedes. Y pues nada, yo creo que hemos dicho las más claves, ¿no, Boris? ¿O hay alguna otra cosa que quisieras
decir? Yo creo que sí. Quizás hay más, tal vez nos pueden ayudar, pueden comentar ahí, lo vamos a poner en nuestro en el Facebook. Y si quieren comentar sobre el episodio de hoy, pues háganlo. Ahí estamos en el Facebook como Polidiotas. Y también en el Instagram.
Sí, en Instagram también.
Pronto estaremos en YouTube también, pero por el momento aquí estamos. Esperamos poder haber servido un poquito.
Y sí, nos gustaría que realmente diferentes personas puedan dar su opinión y dar un comentario de cómo ha sido su manera de aprender el inglés, cuáles han sido sus traumas mentales, por así decirlo. Y cuáles son las herramientas que ustedes usan, ¿no? Obviamente, yo considero que para todo idioma es bueno siempre tener algún diccionario, algún tipo de, no traductor, yo considero que es mejor un diccionario a veces, porque pues te ayuda exactamente con específicas palabras, ¿no? Porque en realidad quien tiene que tratar de entender la frase eres tú. Y eso es lo importante. Si hay algo dentro de una frase que no entiendes...
Claro, y el que tiene que armar la frase,
exacto,
eres tú.
Y si hay algo dentro de una frase que no entiendes...
Si no, te vas a echar una bomba a ti mismo si todo lo estás, exacto, traduciendo con el Google Translate.
Entonces, hay muchas herramientas, ya sea un diccionario físico, o ahora hay muchas cosas, muchos diccionarios virtuales. Bueno, no es hacer como publicidad ni nada, pero hay cosas muy buenas. Yo, como te decía, tengo, Boris, uno de Cambridge y un diccionario de Oxford, que son muy buenos realmente, porque no solamente te dicen la traducción exacta, sino que también te dicen si se usa de una manera formal o informal esta palabra, si se usa más en un inglés británico o en un inglés norteamericano, y eso, pucha, te ayuda bastante, de verdad.
Claro, exactamente. Genial, gracias, Jimena, por el tiempo que hemos tenido, y ya será la próxima vez vamos a continuar hablando no solamente con lo del inglés, también vamos a intentar con todos los idiomas posibles, que primero de los que hablamos y después de los que no hablamos y los que nos gustaría hablar, ¿cierto?
Exacto, así que el siguiente episodio...
Ahí no sé cómo vamos a hacer, Jimena, aprenderás ahí el idioma Inuit, no sé qué harás, pero aprenderás...
Un náhuatl.
Hablaremos chino también.
De todo un poco, en realidad...
Hablaremos náhuatl también.
Sí, definitivamente. Para eso estamos, para poder ir aprendiendo un poco más.
Por eso nos llamamos Polidiotas.
Exacto. Así que...
Exactamente.
Esperemos de que realmente esto les haya servido. Muchas gracias por escucharnos y gracias por estar ahí.
Ok, hasta la vista.
Gracias, cuídense.